tía independiente.
Me fui a Australia a hacerme un piercing en el diente.
Australia, continente insular situado entre los océanos Índico y Pacífico al sureste de Asia. Es la isla más grande y exótica del Océano Pacífico. Sobre este país recaen multitud de curiosidades y anécdotas que hoy, en Guía Independiente, vamos a desvelar. Soy Alberto López, presentador de este espacio radiofónico. Comenzamos con Guía Independiente. Tras mi ausencia del pasado programa, hoy regreso con las pilas más cargadas. Esta tarde nos acompaña Paula Bonete, Carla Vila y Laura Navarro. Paula, a ver, danos un pequeño avance sobre lo que vas a hablar hoy.
Pues sobre canguros, sobre animales que estén en Australia, no sé, un poco de todo.
Bueno, Carla, ¿qué vamos a aprender hoy en tu sección?
El canguro, vamos a
el
aprender
canguro,
el animal del canguro y todo, animales de Australia.
Y Laura, ¿qué nos vas a traer en Por Amor al Arte?
Pues voy a traeros un instrumento típico australiano, aborigen, que vais a flipar.
Vale, y con esto damos paso a la primera sección, los encantos del lugar. Lord knows I'm doing my best. Do your best. Never a brother, always a guest. It's a crying shame. It's a royal pain in the neck. I'm just trying to get by with my pride a little bit intact.
Hola Alberto, esta semana tenemos preparado todo un tour lleno de curiosidades del soleado país australiano. Vamos a aprender cosas que jamás imaginaríais. A ver, Paula, ¿qué te sugiere Australia?
Yo es que hoy estoy empeñada con los canguros, veo canguros por todas partes. Pero también me sugiere grandes explanadas de césped para tirarte a la Bartola mientras le buscas el significado a las nubes.
A la Bartola, bien. ¿Y a ti, Laura, qué te sugiere Australia?
A mí siempre me gusta ver la fiesta de Año Nuevo, eso que pones la televisión y lo ves 6 horas antes. Estás ahí en España y dices, ¡ay, faltan 6 horas aún! Pero mira, ya están ahí. Y también me sugiere surferos.
¿Y a ti, Alberto?
Pues a mí me recuerda a grandes actores originarios como de allí, como Nicole Kidman, Russell Crowe, magníficas bandas de música como AC/DC y a magnates de la comunicación como Rupert Murdoch, por ejemplo.
Bueno, pues yo ya voy a contar una anécdota, ¿vale? Los canguros llevan nombre derivado de la palabra gangurru, ¿eh? Escucháis bien. Perteneciente a un dialecto de las culturas originarias de Australia. Gangurru fue la respuesta que los nativos dieron cuando los exploradores, junto a James Cook, preguntaron el nombre de ese extraño animal. Y así kangurru se traduce simplemente como no lo entiendo, en respuesta a la pregunta que los nativos dijeron.
¿Reproducción histórica, Laura? ¿Te parece
Venga,
bien?
Venga, va, reproducción histórica. ¿Qué son esos animalitos que saltan?
Ganguru.
¿Ganguru? Pues a partir de ahora se va a llamar ganguru.
¡Perfecto! Me encanta esta reproducción histórica. Y bien, después de este momentazo, yo tengo otro encanto del lugar. Es sabido que en Australia nació como una colonia de presidiarios, pero es menos sabido que su primera fuerza policial se integró con exconvictos que pues tenían buen comportamiento.
Vaya, vaya, se lo han montado bien, porque además esto siempre se sabe, que para ser panadero hay que saber primero hacer pan, ¿no?
Ay, cómo os gusta, ¿eh? Las curiosidades malhechoras. Australia no cabe duda que es una isla llena de misterios y leyendas. Pues ahí va otro dato very curioso. En 1970, Rex Gilroy descubrió, una huella de, atención, 59 centímetros de largo por 18 de ancho. Cuentan las leyendas que antes de la invasión inglesa existieron unos habitantes de una estatura y un peso por encima del normal, vaya, algunos les dirían gigantes.
Joder, lo de tu huella es bastante inquietante, ¿eh? Pero ha llegado mi momento, cuarto milenio. Un sujeto llamado José Manuel, sin segundo apellido, en el año 1803, en Australia, sobrevivió no una ni dos, sino 3 veces a la horca. Lo más impactante de todo esto es que las cuerdas de cáñamo utilizadas en aquellos tiempos soportaban un peso de 450 kilos durante 5 minutos, tiempo suficiente para la ejecución de una persona. La cuerda se rompió 3 veces y ante los abucheos y alborotos de los presentes, el gobernador decidió indultarlo.
Vaya, vaya. Y de ahí el comentario este que le dice, no morirás a breva, no. ¿Eh?
Carla, ¿tienes algún problema con el refranero español? Por favor, ¿me lo puedes decir?
¿Por qué? Así, bueno, así en general yo creo que sí, pero bueno, lo principal es admitir el problema. Ahora me voy a meter en un grupo de antirrefraneros o destroyer refraneros anónimos para...
Vale, Carla, esta es actitud.
Para mejorar.
Lo primero es reconocer la patología y luego ya se puede tratarla, ¿sabes? Pero bueno.
Bueno, yo os voy a cantar aquí el himno de la gran isla. No os riáis mucho, no sé si es así o es algo parecido, pero... En las alegres cepas cantaremos, avanza bella Australia, avanza bella Australia. Y ahora en inglés. In joyful strength and left in singing, advance Australia fair, advance Australia fair.
Has parecido de padre de familia cuando canta.
Es que no tenía yo muy asimilado el ritmo, ¿sabes? No.
Bueno, pero luego me dices a mí con el refranero y después de este deleite de canción, del himno, yo...
Eso es destroyer total, sí.
Ha sido hermoso, Paula. Jamás veré a Australia con otros ojos, la verdad. Eso sí, Paula, tú acompañas a Carla a rehabilitación, por favor, ¿eh?
Sí, a destroyerdeirnos.com.
Y tras este breve desvarío, ¿qué traéis para los amantes de los animales?
Pues allá voy. Australia es el hogar de 100 millones de ovejas. Sí, como lo oís. Así que te tocan 5 por cada habitante. Vamos, que allí naces y en tu DNI te pone pastor y ya cuando seas adulto, pues otra ocupación si quieres.
Eso es lo que hay que tener, amor a los animales. Porque pueden gustarte los perritos y los osos panda, pero las arañas tienen una apasionante para tener... Tienen que... apasionar. Sí, las arañas. Vaya, que hay 1.500 tipos de arañas en Australia. Una isla en la que no hay escapatoria. Así que ya sabéis, los aracnofóbicos, por favor.
Yo iría a la isla con Autan. Sin Autan no iría, te lo aseguro.
Yo, en vez de Autan, le voy a pedir a mi abuela una buena alpargata, que eso sí que, antiarañas, funciona, vamos, el Autan, eso es una tontería.
Vaya, me lo apunto lo de las alpargatas, ¿eh? Esa es una muy buena idea.
Oye, pero, sí. ¿Y si te pica una araña de esa, está muerto o no?
No, porque llamas a Dr. Flying. Así, llame al 002, porque es una aerolínea de servicio médico. Vamos, que si un canguro te pega, una araña te pica, una medusa te toca con el tentáculo o cualquier cosa, o cualquier insecto que te toque y llamas al Dr. Flying y aparece con su avioneta en poco tiempo.
Pues el Dr. Flying también será muy útil en las peleas entre canguros y boxeadores, porque en Australia hay 40 millones de canguros. Vaya, que cada habitante le tocan 2. Bien servidos de patadas irán, porque dan cada una peor que un caballo con un mal día, tú.
¿Sabéis por qué ganan? Porque como tienen una bolsita, se sacan unas de la manga.
Como el bolso de Mary Poppins.
Como igual. El bolsillo mágico de Doraemon.
Madre mía. Bueno, chiquetas y chiquetes, yo sé de una cosa que no puede curar el Dr. Flying. Os habéis olvidado de un bichito que también pica en Australia. Te acecha, se acerca sigilosamente, sinuosamente... Y si consigue rozarte con su tentáculo letal, estás muerto. Estamos hablando de la medusa más peligrosa del mundo. Esta malhechora de los mares habita la costa australiana. Su nombre es Cubozos o Box Jellyfish. Ha matado a más australianos que todos los tiburones, cocodrilos y peces piedra juntos en la historia australiana. Un inciso. ¿Peces piedra? ¿De verdad? Ya podemos ir.
Y los españoles quejándonos cuando vamos a la playa y nos pica una medusa. Es que somos...
Allí te toca cadena perpetua y te tiran al mar. Dicen, ale, adiós con la medusa, que sea lo que la medusa madre quiera.
Medusa por aquí, medusa por allá, medusa por delante, medusa por detrás. Cri, cri. ¿En serio? ¿No habéis oído esa canción?
Yo juraría que eso de medusa, no sé, me cuadra la canción, pero la palabra medusa, no sé.
Yo diría que es pelusa, pero vamos, Paula, tú contigo, excepción y punto y aparte, ¿eh? Pero lo que queráis.
Es que medusa me venía al pelo.
Bueno, chiquetas, dejaos ya la guasa, que tengo que presentar la sección 2. Damos paso a la canción Get Out of My Way de Kylie Minogue.
Chance tonight and try. teenage wedding and the old folks wished him well.
Y en este magnífico día de viento, claro, tenemos un invitado especial. Y bueno, ¿qué tenemos en las neveras, chicas?
Ese invitado especial se llama...
Rafa.
Rafael Pérez Llevana.
Muy buenas. Vengo a dar un poquito de guerra al día de hoy. ¿Qué noticias hay por ahí?
Pues mira, hoy la nevera la tenemos completamente vacía porque Aranza se ha llevado toda la comida. Pero bueno, no os preocupéis demasiado porque traemos unas noticias de muerte y literalmente hablando. Arranco con la primera para no hacer más en la espera. Un hombre hace una huelga de hambre para intentar escapar de la cárcel por los barrotes. Al escapar, tiene tanta hambre que se atiborra de comida y muere por el síndrome de realimentación. ¿Qué, Rafa?
Bueno, claramente nos encontramos ante un caso de bulimia al máximo. Solo que en vez de potar para afuera, esta vez ha sido para adentro.
Bueno, otra noticia. En el año 458 a.C., el afamado escritor griego Esquilo murió cuando un águila dejó caer sobre él una tortuga de gran tamaño, confundiendo su cabeza calva con una piedra. El ave tenía la intención de romper el caparazón del animal para poder comer su carne. ¿Qué opinas, Rafa, de esta?
Estas son las desventajas de ser calvo. Ya sabes, si pierdes el tiempo, no pierdas el pelo. Para prevenir este tipo de cosas, os recomiendo el Benson, para reingestar vuestro cabello y demás cosas.
Muy bien, publicidad, luego nos dirás lo que te han pagado. Bien, en fin, yo traigo algo un poquito desagradable, así que intentaré suavizarlo un pelín, ¿vale? Imaginaros, una mujer llamada Bárbara le dio un antojo de pizza. Lo que no sabía era que iba a ser su última comida. Fue a la nevera y en el congelador encontró varias cajas de pizza. Estas estaban tan pegadas al congelador que al intentar sacarlas de la pesada nevera, se desequilibró la nevera y cayó encima de la pobre mujer. La puerta del congelador le seccionó la arteria carótida y la yugular, además de aplastarle la tráquea. Vamos, le dejó el cuello hecho un higo. Pero no murió ahí, es que hay más. La pobre mujer se fracturó el cráneo en miles de trocitos porque le aplastaron el cráneo y claro, le causó contusiones cerebrales que la mataron en el acto.
Vale, tengo dos cosas que decir. Deja de ver Cuarto Milenio, te está afectando mucho, o sea... Y luego, seguro que la mujer se arrepintió de no haber comprado una nevera No Frost.
Yo pienso que debería de ser la típica gorda que tiene hambre y esta vez, en vez de ir a comprar, pues descubrió lo que era la nevera y se dio cuenta de qué ha pasado.
Pues sí.
Ahí tenéis otra que también... Es que a mí me sabe mal reírme de estas cosas, pero...
No nos estamos riendo, estamos informando, ¿eh?
Exacto, exacto. No, sí, eso es lo primero.
Previniendo, ¿eh?
Eso. Un sobreprotector padre tradicional de Corea pretende asustar al novio de su hija, que es occidentalizado. Le invita a disfrutar de una cena tradicional coreana. Después de que el novio se come vivo gambas y semworf, que parece como un gusano de mar, el padre de la novia insiste en que trague un pulpo, a lo que el personaje se niega y esto llevaría a la muerte del padre sobreprotector. Vamos, que el pulpo hizo ahí como un tapón en la garganta y no pudo respirar.
Vamos, que para echarse novias con ese tipo de padres, mejor soltero o a este ritmo que hay, porque...
Pero eso nunca lo sabes, ¿eh? Tú la novia, vale, pero el padre luego es una sorpresa.
¿Ah? Es como el huevo Kinder, te comes el huevo y no sabes lo que lleva dentro. Bien, ahora yo he traído una noticia muy dura, pero repetimos, no nos estamos riendo, sino que estamos avisando y espero que los pediatras tomen nota de esto, ya que un bebé se muere literalmente de risa al ver a un perro comer palomitas. No sé hasta qué punto.
Inquietante, ¿no, Paula?
Inquietante. Mucho.
Aquí la verdad es que no sé qué decir porque es tan serio que...
A mí me encantaría ver al perro comer palomitas. No sé a vosotros.
¿Qué opinas, Alberto?
Yo me he quedado, vamos, sin palabras. Yo no voy al cine ni pido palomitas por si acaso ya.
Bueno, ahora sigo con condenados a muerte en Estados Unidos. Se les permite el último deseo. Todos aquellos que quieran en su última comida, lo que quieran, siempre y cuando los ingredientes puedan conseguirse en la localidad y no sobrepasen los $40. ¿Qué os parece? O sea, pueden comer lo que quieran, es la última comida de $40.
Lo que quieran, no, son unos ratas, tú te dejes $40 para tu última comida.
Perdona, pero te vas al McDonald's y con $40 te compras 40 hamburguesas, así que yo lo
te
veo...
Te puedo asegurar que en mi última comida no iba a ir al McDonald's.
No. ¿Qué comerías, Paula?
No te lo voy a decir. Me lo reservo.
Bueno, vamos a otra cosa. Jennifer Strange, mujer de 28 años de Sacramento, murió de intoxicación mientras que intentaba ganar una consola de Wii en un concurso de la estación de radio KDN 107.9. Retiene tu pipí por una Wii, que consistía en beber grandes cantidades de agua cada 15 minutos sin orinar.
¿Qué opináis acerca de esto?
¿El pipí?
Yo no aguantaría.
Esperamos, literalmente.
Bueno, pues ya que me estreno hoy, quiero hacerlo con una noticia muy interesante. Es un caso sobre todo muy serio, ¿vale? Así que no reíros.
Vale.
Se ha descubierto a la primera mujer en Estados Unidos que en vez de cebarse hamburguesas del McDonald's, como ya he dicho anteriormente, se comió su propio pelo. Sí, como suena. Se trata de una nueva forma de ahorrar, ahora que estamos en crisis, así que ya sabéis. Si no tenéis nada en la nevera, pues os coméis vuestro propio pelo. Desgraciadamente murió por indigestión. Así que pelo para hoy, hambre para mañana.
Rafa, gracias, si se murió por indigestión de pelo, por recetarnos a todas comernos el pelo. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Bueno, no pasa nada.
Así los gatos tienen cuando sacan la bola de pelo. Nosotros ese mecanismo a lo mejor no lo tenemos.
No lo hemos desarrollado.
Bueno, voy con un señorito muy glotón que muere tras comer en 3 restaurantes seguidos. Se desconocen las causas de la muerte, porque tengo 2 hipótesis. O por sobrealimentación o por el precio de la cuenta, porque ya 3 restaurantes es como ole machote que te aplaudo.
Yo me decanto por el precio de la cuenta,
Sí. Y bueno, tras este momento mil maneras de morir o cuarto milenio, pues ahora, sin más dilación, comienza la sección Por Amor al Arte. Laura, ¿qué te traes entre manos hoy?
Ya estamos aquí con buen rollito otro día más en Por Amor al Arte. Ya que hemos hablado sobre la isla más grande y exótica del Océano Pacífico, Australia, en esta sección vamos a seguir con la tradición. Se dice entre los aborígenes australianos que si la tierra tiene una voz, esta es la del didgeridoo.
Pero ¿eso se come?
Rafa, te has perdido la sección de comida, Estamos en la sección de música. ¿Sabes cómo suena un didgeridoo?
Venga, a ver, sorpréndeme.
Pues escuchad y sentid la tierra.
Dios, me acabo de enterar de que estamos en la nave del misterio. Pues esto parece cuarto milenio.
No te he dicho yo que estamos en cuarto milenio, pero bueno, no me robéis la sección, ¿eh? Hablar de lo que queráis, pero cuarto milenio es mío.
Bueno, pues ya sabéis, ya habéis aprendido una cosa más hoy. Otra cosa bien curiosa es que el didgeridoo fue el primer instrumento de viento que se inventó en toda la historia de la humanidad.
Oye, escuchando esto, a mí me vibra hasta el alma, ¿eh?
Estás empanada, Carla. ¿No ves que te está sonando el móvil?
Ah, decía yo. Y de empanada nada, ¿eh?
Tú, Carla, no te preocupes, que si te vibra algo, es porque su sonido del didgeridoo es hipnótico y puede ser muy relajante o muy rítmico. Su vibración transmite la energía de la tierra y la conexión con la naturaleza, según los aborígenes. Sus vibraciones, eso según científicos, se utilizan para muchas terapias, ya que los beneficios del didgeridoo son incalculables. Mejora el sueño y, según un reciente estudio científico, se sabe que tocar regularmente el didgeridoo mejora el sueño, reduce los ronquidos y disminuye la somnolencia diurna.
Así que ya sabéis, chavales, en vez de fumar porros, tocar el didgeridoo.
Bueno, vale.
¿El qué? ¿El dije qué?
Didgeridoo.
Es como digerir, didgeridoo.
O sea, en vez de DJ David Guetta, didgeridoo, ¿no?
Exacto, sí. Pues sí, ahora pido a Paula, por favor, que nos ilustre con sus conocimientos sobre los hechos paranormales, cuarto milenarios. ¿Qué significa la palabra didgeridoo mientras volvemos a escuchar su vibrante música de fondo?
Bien, momento sabiduría. Entre los aborígenes de Australia es más conocido como Jidaki, que significa el cuello del emú, que para los incultos, que sé que hay bastantes, es una especie parecida al avestruz que habita en tierras australianas. Didgeridoo es el término que le asignaron al instrumento los primeros colonos ingleses, ya que su sonido parecía emitir esa palabra al ser interpretado por los aborígenes. Laura, ¿representación histórica?
Representación histórica. Vamos.
Pero Johnny, ¿qué es ese instrumento tan largo y tan sonoro?
Hace un ruido extraño, así como didgeridoo.
Vale, apunto. Didgeridoo, ¿vale? O sea, escrito en español se pone digerido. Y digerir hay que digerir después de escucharos, ¿vale? Luego me quedo con la parte de los ronquidos, en plan como tratamiento para aquellos que por la noche se convierten en una especie de ogro, así en plan Shrek. Pues oye, practica el digeridoo y tus roncos se verán reducidos y la verdad que harás un favor a ti y al que duerme contigo al lado y coge en tu casa y todo.
Yo te voy a contar un chiste, Carla. ¿Me ayudas? Y Rafa, por favor, ya que has venido ahora.
Venga, vale.
Perfecto.
Vale.
Pues empieza.
Os pongo en situación, ¿vale, chicos?
Vale.
Estaban 3 señoras muy gordas jugando cartas. Después de 5 horas, una le dice a la otra:
¡Ay, se me durmieron las nalgas!
A lo que la otra le responde:
¡Sí, ya hace rato que las oigo roncar!
Con este chiste, que creo que poca gente ha pillado, finalizamos esta sección y vamos a dar paso a la canción del grupo australiano ACC.
Nos lo hemos pasado todos genial con el chiste que acabamos de contar, pero sé que alguno no lo habrá pillado, entonces lo vamos a explicar. Vamos a ver. Los pedos que se oían, no los pedos, los ronquidos que se oían, eran los pedos que se estaba tirando la gorda uno.
Lo están empeorando, ¿eh?
A ver, se le habían dormido las nalgas, ¿vale? Y se tiraba pedos, y la otra, como se había dormido, le decía: sí, yo hace rato que las oía, dormidos, ronquidos, pedos, nalgas. Así, encaminamos.
Muy buena.
¿Ahora
sí,
todo más claro?
Sí, ¿no?
Sí,
vale,
¿no?
Ya podemos.
Alberto, cuando quieras.
Y hasta aquí, queridos oyentes, el programa de hoy. Para aquellos que os habéis quedado con las ganas de más Guía Independiente, tenéis la oportunidad de escucharnos en nuestra página de Facebook, Guía Independiente, o en la web de la universidad, radioumh.es. Un saludo y hasta el próximo 9 de abril. Not a lot, just a little bit. Someone's always trying to keep me from it. It's a crying shame. It's a royal pain in the neck. I'm just trying to get by with my pride a little bit intact. Bueno, y ya que estoy aquí, no me queréis preguntar nada, así aprovecháis, que cuando sea un actor de Hollywood no estaré aquí, ¿eh?
¿Tú necesitas Svensson, Rafa?
No, la verdad es que tengo pelo hasta en sitios que ni te imaginarías.
Dejémoslo aquí. Y Rafa, ¿qué te ha parecido nuestro programa?
Pues muy divertido, la verdad es que está genial, no es el típico programa serio, así que yo por mí, cuando queráis invitarme, ya sabéis, ¿eh?
Perfecto.
¿Tomamos nota?
Tomaremos nota.
Guay.
Y ya sí que despedimos el programa de hoy. Hasta luego.